Nuestra lectura para el día de hoy es de Primera de Samuel, capítulo 3, todo el capítulo, Primera de Samuel, capítulo 3. Por favor, pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel, y él respondió, «Heme aquí». Y corriendo luego a Elí, dijo, «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?». Y Elí le dijo, «Yo no he llamado». Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Y él dijo, «Hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate». Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, «Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye». Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces, «Samuel, Samuel». Entonces Samuel dijo, «Habla, porque tu siervo oye». Y Jehová dijo a Samuel, «He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin». Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado de Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando, pues, Elí a Samuel, le dijo, «Hijo mío, Samuel». Y él respondió, «Heme aquí». Y Elí dijo, «¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo». Y Samuel le manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, «Jehová es». Haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días a todos. Oremos al venir a la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, viviendo nos amaste, muriendo nos salvaste, sepultado cargaste con nuestros pecados y los alejaste, y viviendo de nuevo nos justificaste. Y un día regresarás, y por medio de tu espíritu habla, porque tus siervos te oyen. Hemos llegado al capítulo 3 de 1 Samuel, en nuestra serie de 1 Samuel. Y estamos considerando el llamado del Señor a Samuel. En semanas previas hemos tratado con el capítulo 1, después con el capítulo 2, y cada semana hemos tratado de posicionar la historia mejor dicho, a nosotros mismos en la historia y las maneras que Dios ha tratado en su pacto con los israelitas. Y al considerar el llamado de Samuel el día de hoy, un pasaje de que será familiar a muchos de nosotros, especialmente si hemos crecido en la iglesia, si has crecido leyendo la escritura, es importante para nosotros recordarnos la situación o en dónde abarca su llamado en un panorama más amplio. Hay dos temas primarios que encontramos en Primera y Segunda de Samuel. Ellos son la monarquía y la palabra de Yahvé. Monarquía, el reinado y la palabra de Yahvé, la palabra de Dios. Eso es, su palabra siendo mediada a nosotros por medio de los profetas, son oráculos proféticos, y le entendemos en 1 y 2 Samuel, como el resto de la escritura, que es la palabra de Dios que determina el curso de la historia, declarando bendición o juicio. Dios declara su bendición y su juicio, y eso determina el curso de la historia. Y lo que aprendemos a través de este libro y en nuestro texto el día de hoy es que los oficios de sacerdote, de profeta, de rey, ellos existen por medio de la elección de Dios, por su llamado, y son por el propósito de reinar y de proteger a su pueblo. Dios llama a las personas a un oficio para proteger, para cuidar y dirigir a su pueblo. Y el Señor soberano, él reinará en fidelidad de acuerdo a su palabra de pacto y siempre busca a aquellos hombres y mujeres fieles que escuchan y están preparados a hablar. De acuerdo a la oración de Ana que vimos en el capítulo 2, Dios va a guardar los pasos de sus fieles, pero los pasos del impío padecerán porque el hombre no prevalece por medio de su propia fuerza. Aquellos que se oponen a Dios serán destruidos. Este periodo en el cual Dios está hablando, el periodo de los jueces, era frecuentemente, como hemos oído en las últimas semanas, un tiempo cuando este reino justo de Dios estaba siendo ignorado y las personas hacían lo que era justo a sus propios ojos. Simplemente hacían lo que deseaban. La palabra de Dios, su promesa, no era importante para el pueblo. Y en consecuencia, Israel estaba siendo afligido en dos maneras. Estaba siendo afligido primeramente por medio de un sacerdocio corrupto, en otras palabras, la iglesia estaba corrupta, y estaban siendo oprimidos por los filisteos. En otras palabras, estaban tratando de expulsar al pueblo de Dios por fuera. Habían problemas adentro y problemas afuera. Siempre hay consecuencias cuando las personas huyen de Dios, porque bendita es la nación cuyo Dios es Jehová. En respuesta a la oración de Ana, que estudiamos en el capítulo 2, Dios actúa ahora para cambiar la situación de su pueblo en esta situación de aflicción. Y estas acciones culminan en el reinado de David, del rey David. Primera de Samuel, entonces, es un libro que es un puente, sirve como un puente en este tiempo de los jueces. Samuel, a lo mejor, primeramente, al inicio de su ministerio, sería un contemporáneo, a lo mejor, con Sansón. Hay un puente, entonces, del fin de los jueces al inicio del reinado de la monarquía. Samuel es aquel de que está siendo un rey. De hecho, Samuel ha llegado en este momento crítico, es llamado en un momento crítico para preparar un camino para el rey. Samuel es llamado para preparar un camino para el rey. Solo hay tres asuntos sencillos. Preparar el camino uno, escuchar y hablar. Preparar el camino, hablar, escuchar y hablar. Ahora, la preparación del pueblo de Dios para un rey era una necesidad urgente, es lo que hemos escuchado. Era durante este periodo que las personas estaban comenzando a realizar su necesidad por un rey. y lo sentían, querían un rey. Y aunque la Escritura nos dice o nos habla sobre sus motivos en desear un rey y sus deseos, la manera que sus deseos estaban dirigidos era pecaminoso, el deseo por un rey no era pecaminoso, porque el Señor prometió un rey para su pueblo. El deseo de que la promesa de Dios sea cumplida no era pecaminoso, sin embargo, los motivos eran pecaminosos. Ahora, en la promesa del rey, Dios tiene ciertas expectativas y nos dice mucho el Antiguo Testamento y también para el ministerio de Samuel. Vemos la promesa en Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 15. Vamos a leerlos. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en su libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte el mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Palabras maravillosas. Esas palabras afectaron el desarrollo político de Europa. No me quiero desviar, pero es algo que pasó. Y esta es la promesa de que está a punto de ser cumplida. Pero habían dos riesgos para el reinado. Uno, el peligro de la infidelidad del rey. Segundo, las tendencias de las personas de poner su confianza en el rey en lugar de Dios. Vemos en la oración de Ana en el capítulo 2, de hecho es una alusión al rey venidero. Al final del capítulo 2, versículo 10, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Hay una expectativa en la oración de Ana, en su regocijo, sobre la promesa de Samuel, su nacimiento, de que un rey vendrá, y obviamente ella está anhelando la venida del Mesías, del rey Mesías, del Señor Jesucristo mismo. Algo que me gusta mucho, algo que me fortalece en la oración de Ana, y hace una semana en dirigir a un grupo en Inglaterra cuando estaba de viaje, mencionaba como ella menciona la vida del pueblo de Dios y la vida de Cristo y su reinado y lo une en una oración. Ella no lo ve como distintos, no los separa, mi caminar con Dios y este don de Samuel es solo para mí, no tenía un bebé en mi vientre, ahora lo tengo. Ella está pensando el pueblo de Dios al mismo tiempo y el reino y el reinado de su reino venidero, del rey. Su vida personal, la vida personal del pueblo de Dios, el reinado de Cristo, son parte de su preocupación, son parte de su oración. Se juntan, se alinean. Así deberían ser nuestras oraciones. No simplemente de nosotros mismos, pero sobre el pueblo de Dios y el reino de Dios. El Evangelio no es simplemente una espiritualidad como si fuera un hobby. Es el reino de Dios y formamos parte de ello. Ahora, para un rey que se ha identificado y que un rey sea ungido, eso es lo que espera Ana, esa es la promesa, para que la línea de reyes se establezca, que nos apunte al rey de reyes, al señor de señores. Eso requería un ministerio fiel, profético, que oía la palabra del Señor y preparaba el camino para el rey. ¿Te recuerda a alguien? Juan el Bautista, llamado y ungido desde el vientre de su madre, así como Samuel, dedicado y presentado ante el Señor. Juan llamado a ser un pregonero antes de Jesús. Dios también necesitaba un hombre para preparar el camino para su rey. Las personas necesitaban ser alistadas para el reinado de Cristo. Porque el día de Samuel era un día cuando los sacerdotes estaban cayendo. El pueblo está decaído. Necesitaban arrepentirse. Necesitaban regresar a Dios. Necesitaban ver a los corazones de los hijos regresar a sus padres. Y esa necesidad era manifiesta explícitamente en la exposición que escuchamos de nuestro hermano Ross la semana pasada, la relación entre Elí y sus propios hijos y su sacerdocio. Y el problema, el desastre de que eso resultó, la degeneración de Israel bajo su administración corrupta. Esa era la situación. Pensemos en esto, porque cuando pensamos sobre el llamado de Samuel, es fácil recordarlo simplemente de acuerdo a nuestras lecturas de cuando éramos niños, como si fuera una historia de niños, simplemente de Dios hablando a un niño llamado Samuel. Hay verdad en esto, es verdad de Dios hablando a un hombre joven llamado Samuel, pero se trata de mucho más. En este llamado de este profeta y juez fiel, ¿qué aprendemos? Aprendemos que un pueblo, una iglesia que rechaza al Dios vivo y su palabra, inevitablemente produce una cultura de que rechaza a los padres, rechaza al patrimonio. Dios se ha revelado a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios se revela en términos familiares. Y cuando un pueblo rechaza al Dios vivo y los corazones de las personas no se orientan a sus padres, el resultado es que la familia es amenazada, así como la familia Elí colapsó y fue juzgada. Es lo primero que dice Samuel, o que Dios le dice a Samuel. El juicio sobre la familia Elí y su casa. La iglesia está diseñada para ser un modelo de Dios Padre al mundo. Pero trágicamente vimos en un día en el occidente cuando una iglesia corrompida y en muchas maneras, muchas partes, un sacerdocio corrompido ha negado y ha ocultado la paternidad de Dios, el complementarismo en la familia y en la iglesia, donde la paternidad de Dios es distorsionada. Y eso quiere decir que el rol o el papel del padre es distorsionada, así como Elí falló de ser padre para sus hijos. Tenemos mujeres, obispos, progresivos, liberales, o como pastores o sacerdotes, reinando sobre una iglesia afemanizada y aceptando la homosexualidad. Hay una estadística que dice que ninguna iglesia dirigida por mujeres está creciendo, y eso no es una crítica contra las mujeres, pero es una crítica contra la falla de los hombres. Los hombres decaídos y pasivos, no haciendo nada. Muchas veces aplaudidos con sus manos vacías, mientras la iglesia está cayendo. Además, hay un robo eclesiástico, lo escuchamos un poco de Ross la semana pasada, un robo del pueblo de Dios y a su iglesia en la forma de desobediencia, de infidelidad, de rebelión, de perversión sexual y el mal uso de los recursos de Dios. Es una marca de la iglesia moderna al día de hoy, en gran parte, y tristemente la iglesia evangélica al día de hoy. del protestantismo liberal, su adopción del movimiento LGBT, a la perversidad romanista, del romanismo que está hundida en el abuso de los niños, y una iglesia evangélica dice no interesada en el reino de Dios, de su palabra, sin querer hablar sobre el reinado de Cristo. Eso causa el colapso de nuestra cultura. Recientemente, en una visita a Inglaterra, solo un ejemplo, estaba hablando en el Reino Unido, de donde yo vengo, y en una conversación con un obispo reconocido y un obispo anglicano de que está desviándose, aprendí de ellos que ya no era posible, de un punto de vista bíblico, ponerse de pie en la ordena bíblicamente y predicar el evangelio y ser ordenado. Eso no viene en mí, viene de obispos en su propia iglesia. Están aconsejando a sus propios jóvenes, si son evangélicos en la iglesia de Inglaterra, de que no busquen ser, de que no busquen el oficio de liderazgo, porque no van a poder ser fieles bajo esa estructura. Y es triste para mí porque allí yo comencé. Hay mucho compromiso que es llamado el día de hoy. Esto ha robado a las personas de la verdad, del significado de la vida, del evangelio. La misma iglesia lo ha hecho. El espíritu de Ofni y Finees es el espíritu de mucho de la iglesia al día de hoy. Así como cometieron la inmoralidad sexual, en el lugar de oración, las mujeres viniendo a orar en el tabernáculo y cometieron un pecado significativo como en los días de Oseas, olvidándose de Dios. Mucho de la iglesia de hoy está en adulterio contra Dios. Y así como el sacerdocio fue tomado de la casa de Eli, y un sacerdocio corrupto fue puesto al lado y destruido, asimismo, ministros serán puestos al lado, y esas denominaciones y movimientos de que llaman a lo sagrado profano y blasfeman el nombre de un Dios santo por medio de sus abominaciones y su rechazo a la palabra de Dios, ellos caerán. Están siendo trastornados en este momento. Cuando la corrupción inicia en el santuario, el apóstol Pedro dice, cuidado, porque el juicio comienza ¿en dónde? No allá afuera, el juicio comienza en la casa de Dios. Es la primera profecía que Samuel tiene que pronunciar. El juicio inicia en la casa de Dios, y nuestro Dios es un fuego consumador. Recordemos, amigos, que el juicio de Dios en apostasía es su misericordia. Es su misericordia a nosotros para preservar, para guardar y para reinar en fidelidad sobre su pueblo. El rechazo de la paternidad el día de hoy, esta reinvención de la definición de la familia el día de hoy y la falta de padres en nuestra sociedad no debería ser sorpresa para nosotros, así como los hijos de Eli se rebelaron contra la autoridad de su padre. Asimismo, hoy en día vemos una rebelión a la autoridad de los padres. Pero el pueblo fiel de Dios tienen que restaurar los corazones de los hijos a los padres. Y esto incluye un respeto y una gratitud por nuestro pasado, no una condenación continua que escuchamos en nuestra cultura el día de hoy. He escuchado de que la estatua de Cromwell en el Parlamento de Inglaterra la quieren tumbar. Cualquier cosa que representa a los padres del pasado, los fieles del pasado, los pecaminosos que fueron, necesitamos respetar y honrar a nuestros padres y nuestras madres en la fe. Era ese propósito, preparar el camino para el rey, de que fue llamado Samuel en un momento crítico en la historia de Israel. Esto requería de que Dios hable, de que llame a su siervo, Samuel era un pregonero del rey, porque él era un juez de que combinaba el juicio y la profecía. Él combinaba esto, él era un juez, pero también era profeta. Él combinó esto en su ministerio y de manera parecida al día de hoy la iglesia necesita restaurar su llamado a juzgar justamente de acuerdo a la palabra de Dios, así como el apóstol Pablo manda, 1 Corintios 6, 1 al 11, profetizando, hablando todo el consejo de Dios en fidelidad y con valor. Son dos obras. Quisiera leerles lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, 1 al 11. Estas palabras escasamente reflejamos en ella. Esto es lo que Pablo dice a la iglesia. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Asuntos de día a día, dicen algunas traducciones. Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Sí, pues, si tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio y éste ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Podemos ver cómo el apóstol Pablo une o alinea el juicio y la profecía, hablando sobre asuntos que hoy en día estamos enfrentando nosotros. Mucho se puede decir, pero no es mi texto el día de hoy. Sin embargo, ese es el juicio profético que se requiere del pueblo de Dios, que prepara el camino para el rey, que avanza el llamado del reino. Samuel entonces está a punto de ser llamado para preparar el camino para el rey, llamando al pueblo de Dios a sí mismo. Segundo, él tiene que escuchar. Él tiene que oír. Para dirigirse a los tiempos, Dios estaba levantando un profeta juez. El nombre Samuel, de hecho, significa ovejas de Dios o rebaño de Dios. Este era un hombre que iba a hablar al pueblo, iba a escuchar a Dios. Había sido presentado contra el niño, a lo mejor tiene 12 años en este capítulo, cuando le de acuerdo a lo que leemos en el capítulo, de acuerdo al historiador Josefo, alrededor de 12 años, ha comparado a alguien de 16 o 17 años el día de hoy, y está sirviendo bajo el cuidado de Elí. Él ha crecido alrededor de toda esta infidelidad. A lo mejor lo reconoció. A lo mejor vio el rechazo de Elí a sus hijos. A lo mejor vio la corrupción de Ofni y de Finéas, porque a la medida que él crecía sirviendo en el templo, él lo veía. Él vio la infidelidad. Y Elí, en este recuento, él no tiene percepción de lo que Dios está haciendo. Recordemos que Elí pensó que mamá de Samuel, Ana, estaba borracha cuando ella estaba orando en el templo, en el tabernáculo. Demuestra la falta de percepción de Elí y le cuesta reconocer que Dios está hablando a Samuel. No necesariamente puede reconocer los asuntos, ¿verdad? Una clave para el por qué ni Elí o Samuel reconoce la voz del Señor. Lo vemos en versículo 1, que la palabra del Señor, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dios no iba a hablar a un pueblo que no escuchaba, un pueblo que no quería recibirla, un pueblo que le provocaba. ¿Por qué Dios trayera su visión o revelación a dicho pueblo? Pero Samuel iba a ser diferente, aún en medio de lo que él creció viendo. Son palabras trágicas, ¿verdad? En el capítulo 3. Nada puede ser peor en esos días o el día de hoy de que la palabra del Señor sea escasa. Y aún así, es triste el día de hoy en la iglesia occidental. La predicación fiel es mucho más escasa que lo que debería de ser. Esta misma semana con líderes cristianos, personas reconocidas, ya que necesitaban muchas conferencias hace un año para ser equipados, donde la Biblia ni siquiera se abría. Ni siquiera se abría la Biblia en esos encuentros. Dado todos los privilegios que tenemos el día de hoy, ¿cómo puede ser que la palabra del Señor sea escasa? Pero Dios está haciendo algo nuevo, así como siempre lo hace. Está preparando a alguien. Me acuerdo leer esta historia como niño, muchas veces, especialmente en una Biblia de estudio llamada la Biblia de David en Inglaterra. Era un escritor judío y él escribe esta historia. Hay mucha tensión. Tres veces este joven Samuel oye su nombre y cada vez ve a un hombre ciego, envejeciendo, pensando que él es el que le está llamando. Y sabemos que era la madrugada, porque aún estaba oscuro, y dice que la lámpara de Dios no se había apagado. Son las luces en el tabernáculo, en el lugar santo, lleno de aceite, que se guardaba prendido desde la noche hasta la mañana. Este candelabro. Hay un gran simbolismo en esto. Nunca podremos apagar la luz de Dios. Dios no iba a dejar de que su luz se acabe. Hay una razón por qué esa expresión se deja aquí. Que la lámpara de Dios no fuese apagada. Puede haber un sacerdocio corrupto, un pueblo rebelde, pero la lámpara de Dios no fuese apagada. Él levantará a alguien, él levantará mensajeros, embajadores, personas fieles. Y Samuel era dicho joven. Hay un pasaje, en este pasaje vemos un contraste muy importante que vemos entre Samuel y los hijos de Elí. Los hijos de Elí hemos aprendido, capítulo 2, versículo 25, ellos no escucharon las palabras de su padre. Esos eran los hijos de Elí. No lo escuchaban. Pero Samuel sí escuchó, aún cuando él pensaba de que él escuchó a Elí llamarle. La Biblia dice que él corrió a él, no caminó. No dijo, después de mi Xbox, después de mi Wii, después de llamados de mis padres, entonces por fin llegaré a mis padres. No fue así. Samuel, un joven, escuchó la voz de Elí, pensó que la escuchó y corrió. Eso dice algo sobre este joven de Dios. De su corazón, inmediatamente corrió a él. Niños, ¿cuántas veces corren a sus padres en obediencia la primera vez, haciendo lo que se les pide? Adultos, ¿cuántas veces corremos en lugar de oír la voz de Dios? ¿Cuántas veces corremos en vez de entrar en acción cuando sabemos que Dios nos ha hablado? En esta ocasión no había nadie que podía hablar en el nombre de Dios y casi no había profecía. Entonces la voz de Samuel no se reconocía fácilmente. Él piensa que es Elí. Él no reconoce la voz de Dios. Pero allí Samuel, recostado en el tabernáculo donde estaba el arca de Dios. No es una expresión sin significado tampoco. La lámpara está prendida y Samuel está donde está el arca. Eso es algo crítico para nosotros. El arca era el símbolo de la presencia santa de Dios. Allí permanecía la presencia de Dios. Allí es donde estaba la palabra. Ahí se guardaba la palabra del Señor. Ahí es donde estaba la vara de Aarón de que floreció. Samuel quería ser como Josué. Quería estar en el tabernáculo. Quería estar allí. ¿Dónde dormía Samuel? Cerca del tabernáculo. Cerca de la presencia de Dios. Él quería dormir allí. Él quería guardar la lámpara. Él quería estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia donde Dios iba a hablar. Donde él podía conocer a Dios. Donde él podía servir a Dios. Donde él podía oír a Dios. Donde él podía permanecer con Dios. Donde él podía caminar con Dios. Y acostarse en la paz de Dios. Allí es donde Samuel quería estar. Yo siempre estaba buscando a aquellos que quieren oír su voz y obedecerla. Siempre. Aquellos que quieren estar en su presencia, de andar con él, caminar con él, escucharle a él, para que puedan obedecerle a él, obedecerle a él. Es lo que Dios está buscando. Lo está buscando el día de hoy. Lo está buscando el día de hoy en la iglesia. Versículo 7. Dice que Samuel corrió a Elí porque la palabra del Señor había sido revelada a él. Pero Samuel tenía un hambre para oír la palabra de Dios y obedecer a Dios. Era un hijo obediente. No en la segunda y tercera, cuando los hijos piensan, ay, él no dijo eso, él no renegó. Después de oír la instrucción en la tercera vez, Elí de repente se da cuenta que algo está pasando. Algo no tiene sentido. Y le da sus instrucciones y regresa al santuario y él oye su nombre siendo llamado. Esta vez dos veces. Samuel, Samuel. ¿Has escuchado al Señor llamar tu nombre? ¿Sabes qué significa oír la voz de Dios? ¿Reconocer la voz de Dios hablándonos? ¿Has escuchado la voz del Señor llamándote por medio del Espíritu Santo, hablando su palabra a ti? ¿Puedes discernir la voz de Dios en toda la actividad del día, en toda la actividad de la vida? ¿Puedes discernir la voz de Dios? Quisiera decir algo específicamente a los jóvenes. Samuel era un joven. Era alguien que a lo mejor tenía 12, tal vez 15 años máximo. Era cuando la palabra del Señor vino a él. Cuando yo era niño, fue cuando la palabra del Señor primeramente llegó a mí y yo escuché la voz de Dios llamándome a mí. No era un adulto maduro. Y por medio de la gracia de Dios, escuché, por medio del Espíritu Santo, quise obedecer. Fue lo más importante que hice en mi vida. No endurecer nuestro corazón ante la voz de Dios. Ante su palabra, es lo más importante que podemos hacer. ¿Deseas conocer a Dios? ¿Quieres caminar con Dios? ¿Quieres servir a Dios? Si es así, oye y después corre. No te quedes sentado, no esperes. Corre a la obediencia. Corre en obediencia a Dios. Quédate en la presencia de Dios. Lee la palabra de Dios. Ora por la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Anda en obediencia, lo más importante que podrás hacer. Anda en el poder del Espíritu Santo y no hay un mejor tiempo de hacerlo que cuando eres joven. Porque si escuchas y obedeces como Samuel cuando eres joven, no vas a gastar tus años. Años de que pasan tan rápido como el viento. No seas aquella persona que mira hacia atrás con lágrimas, viendo los años gastados en pecado, en rebelión. Cuando Samuel oyó el Señor llamando, y Samuel dijo, habla, oh Dios, porque tu siervo oye. Tu siervo oye. Esa debe ser nuestra respuesta cuando el Señor habla en nuestras vidas por medio de su palabra. Habla, oh Dios, habla nuestra generación, habla nuestro tiempo. Ahí va tu pueblo. Habla porque tus siervos oyen. Y hay una urgencia en esto, porque el Señor en esta vez usa el nombre de Samuel dos veces. Samuel, Samuel, así como lo hizo con Abraham. Abraham, Abraham, en el monte, o con Moisés, una zarza ardiente. Moisés, Moisés. O aún así con Saúl, en el camino a Damasco. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? No lo aplaces, no esperes otro día, no endurezcas tu corazón. Samuel escuchó a Dios, una expresión curiosa de que la palabra de Jehová, el Señor quedó allí fijo, perdón. Eso es una... Cuando Dios es mismo, estuvo allí, es lo que llamamos una cristofanía, que el mismo Señor se apareció a él. Y Samuel aprendió a discernir la voz de Dios. No sería tan maravilloso en poder conocer la palabra de Cristo y obedecerla, no solo uno de nosotros, pero todos nosotros, que nuestros corazones, así como los discípulos en el camino de Emaús, que sus corazones ardían dentro de ellos. Que ardan nuestros corazones mientras llama nuestro nombre, tu nombre y mi nombre, y que podamos responder, aquí estoy, Señor. Habla porque tu siervo oye. Finalmente, tenemos que hablar. El mensaje que oyó Samuel era una revelación terrible. Él era un joven. Lo que le escuchó fue terrible. Los detalles de lo que fue declarado anteriormente a Eli, si lo escuchaste la semana pasada en la prédica en 1 Samuel 2, las palabras de un hombre que estaba ambulando, versículo 27 al 36, capítulo 2, su identidad solo conocía al Señor. Había un hombre de que estaba decidido de hablar la palabra de Dios, un varón de Dios, dice el versículo 27. Los detalles ya se reconocían, pero Samuel está siendo probado como el juez profeta. Él está creciendo en estatura, si lo vemos en el versículo 26, capítulo 2, creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Nos recuerda algo de esto? Eso mismo se dijo del Señor Jesús. Creció en estatura y en favor de Dios y los hombres. Un tipo de Cristo en Samuel. Lo vemos aquí claramente. Por eso es que a lo mejor él tenía 12 o 13 años. Asimismo fue el eco en la vida de Jesús. Solo nos muestra que podemos subir a Dios cuando aún somos jóvenes y podemos obedecer a Dios cuando somos jóvenes. Podemos hablar por Dios aún en nuestra juventud. Y lo que oyó Samuel de Dios era una confirmación del juicio que venía a la casa de Eli, que ya había sido pronunciada. Y en esta ocasión era más para la preparación de Samuel que para el beneficio de Eli. Tal vez para Eli, él dudaba la palabra de este varón de Dios ambulante cuyo nombre no conocemos, pero no hay duda de que ahora se oye, porque era el discípulo de Eli, Samuel, que estaba escuchando a Dios en el mismo tabernáculo de Dios. Entonces habían dos desafíos muy grandes que ahora tenían delante, que estaban delante de Jehová. Y son los mismos desafíos, las mismas pruebas que enfrentamos. Leemos de Samuel que literalmente no sabe si él debe cómo decirle a Eli lo que el Señor le pronunció. ¿Y quién no estaría así? Tu casa va a ser trastornada, ninguno de sus sacrificios van a ser revividos, el sacerdocio se va a ir de tu casa. Palabras: ¿qué pastor quiere despertarse en la mañana y presentar ese mensaje? No es el mensaje que queremos presentar, ¿verdad? Además, Eli era su mentor, era su amigo, era alguien que le guardaba, era como un padre para Samuel. Y sin embargo, se le dijo de que Dios iba a andar o Dios iba a cumplir ese juicio a la casa de Eli, y ya era muy tarde para hacer algo sobre esto. Tanto de que era una palabra tan temorosa. Nos dice en el capítulo 3 que todos aquellos que escucharon esa palabra, sus oídos temblaban cuando escucharon esto. Y cuando vemos el juicio unas semanas adelante, lo veremos, ese juicio, una mujer que estaba dando luz murió del asombro, del temor de lo que estaba pasando. Y Cabod, la gloria del Señor se ha apartado. Eso significa su nombre, Ícabod. Eran los desafíos. Primero, tenía que repetir una palabra que ya había sido pronunciada. Y segundo, necesitaba el valor para hacerlo, aun sabiendo de que tal vez no se iba a recibir bien y tenía miedo. Especialmente alguien de que no conocía bien. Primero que todo, Samuel tenía que estar preparado para aclarar la palabra de Dios aun cuando era ya algo familiar. Sin duda, él había escuchado lo que el varón de Dios le había dicho a Eli previamente. Es difícil pensar esto. A lo mejor ya oyó de Eli. Tal vez el varón de Dios le había hablado. Pero muchas veces, como creyentes, estamos en el peligro de estar muy familiarizados de manera incorrecta, de recibir a la ligera, aún aburrirnos de la palabra y la verdad de Dios. Se nos hace fácil quedarnos quietos y no hablar las palabras del Evangelio, que han sido habladas por siglos. Y muchas veces no queremos hablarla en nuestra cultura, en una cultura moderna, especialmente personas que ya conocemos. Especialmente aquellos que ya conocemos. En cierto modo, es más fácil evangelizar a alguien en lo frío, por decirlo así, tal vez en un autobús, una cafetería, porque no hay mucho en riesgo. Pero hablar una palabra ya reconocida, porque nos gusta lo nuevo, nos gusta la novedad, pensamos que una palabra más fácil se puede pronunciar y puede tener mejor efecto. Pero mis amigos, eso solo nos puede desviar. Es una tragedia de que mucho la iglesia del día de hoy ha perdido el espíritu de Samuel, y en vez de esperar y oír la palabra de Dios, anhela una nueva palabra, una novedad, una palabra suya, una palabra que es más aceptable, una palabra que... Pero Jesucristo es el mismo ayer, el día de hoy y para siempre. El canon ha sido cerrado. La palabra de Dios ha sido hablada. Los cielos y la tierra pasarán, por mi palabra no pasará. Tiempos, la historia, la cultura, todo pasará, pero la palabra del Señor es para siempre. Es lo único que queda firme para siempre. La hierba cae, las flores caen, pero la palabra del Señor es para siempre. que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. El espíritu de nuestra época, dicen, necesita ser original. Otro doctorado en dudar la palabra del Señor. Pongamos el arco iris sobre la mesa de la Santa Cena. Vamos a dar una nueva palabra. Es lo que vemos en nuestra cultura moderna. Si quieres ser original, habla la verdad. Es algo muy original para el día de hoy. Lo único que tienes que decir para ser original, hablar la verdad. Eso es ser original. Creo que era C.S. Lewis que dijo, si quieres ser original, habla la verdad y serás original sin darte cuenta. Sé fiel a la palabra de Dios y como lo pronunció el rey David en Salmo 99, tengo mayor entendimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mis meditaciones. ¿Quieres ser más sabio que todos los profesores en la universidad? ¿Quieres saber más que todos aquellos en la prensa o los políticos? ¿Quieres entender mejor que todos los analistas culturales, pensadores, críticos de la cultura? Que las meditaciones de nuestro Señor sean nuestra meditación. Esto va en contra con nuestra inclinación de nuestra carne, de no decir lo que Dios ha mandado, pero si la palabra del Señor ha llegado a nosotros en Cristo Jesús, en la Escritura, no podemos apartarnos de su influencia. Siempre está allí. Siempre reconocemos cuando estamos apartándonos de aquella palabra. Dice Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Este primer llamado en la vida de Samuel era un momento decisivo. Era decisivo, era crítico, era una prueba real. Cuando eres joven y oyes la voz de Dios, es algo decisivo. Óyela, escúchala, obedécela. ¿Quieres tener éxito en la vida? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Dijo Jesús, que nadie que deja atrás casas o tierras o familia por mi causa fallará de recibir casas, tierras y familia en el siglo venidero. Todos somos llamados por la palabra de Cristo para servirle en toda nuestra vida. Necesitamos obedecerle. Habla, oh Dios. Imagínate a Samuel en esa mañana, allá acostado en la madrugada, escuchando la voz de Dios. ¿Crees que podía regresar a dormir? No había un regresar para él. Él está pensando en su mente, ¿cómo le voy a decir a Lee esta cosa terrible? ¿Qué puedo hacer? Y él se levanta y le abre la puerta y ve la corte del tabernáculo mientras sale el sol. ¿Cuáles pensamientos estarán pasando por su mente joven? Y de repente oye una voz detrás de él, una palabra familiar. Samuel, mi hijo. Samuel, mi hijo. Heme aquí. ¿Qué es lo que te dijo? No lo escondas. Lo primero en la mañana. El IBE es ciertos característicos dudosos en la vida de Samuel. Lo podemos entender, un hombre joven. Eli le anima, le dice, dime todo, no escondas nada. Y lo hizo. Como iglesia, como todo el pueblo de Dios, lo que deberíamos de querer de nuestros maestros es eso, que nos digan todo. Todo el consejo de Dios, que nos digan todo. No solo que nos gusta, como algo para llegar el domingo y que simplemente salga con una sonrisa y me sienta bien. Nuestra oración debería de ser que nos digan todo. La única razón que los ancianos lloraron cuando estaban con Pablo en la playa, cuando se estaba yendo, fue porque Pablo dijo, yo no rehuí de darles a conocer todo el consejo de Dios. dinos, danos todo. Y él lo hizo. Y vemos a Lee respondiendo, callado, con su rostro abajo, diciendo, es el Señor, que haga lo que le plazca. Elí no había luchado tanto en su vida como padre, como siervo, pero aún en medio de su pecado, tiene una victoria callada allí en fe en el terminar su vida. Se haga tu voluntad, se entrega a Dios, y es lo que necesitamos hacer cuando sabemos que Dios ha hablado, cuando vemos la verdad de su palabra, aún en lo que no nos gusta, nuestra respuesta debe ser, es el Señor. Por eso decimos cuando leemos la palabra de Dios, así dice la palabra del Señor, es el Señor quien habla, gracias sea Dios, por eso decimos esto. Después de esta primera ocasión, de fidelidad, Dios continuó revelándose a sí mismo a Samuel, en Silo, por medio de su palabra, de una manera que no se había hecho con Elí, o con sus hijos, porque Dios encontró un profeta fiel, listo para hablar, listo para servir, preparando el camino, preparando para escuchar y hablar, no quedándose atrás, aquí un hombre que dice, habla, oh Dios, porque tu siervo oye. De norte a sur, de frontera a frontera, la reputación de Samuel estaba creciendo y estaba siendo establecido como profeta de Dios, como hombre de Dios. Y por esto, porque le hablaba por medio de esta palabra, si vemos en versículo 19 a 21, ninguna de sus palabras cayeron al suelo. Y en la seguridad que tenemos al venir a la Santa Cena, cuando hablamos de acuerdo a la palabra de Dios, ninguna de nuestras palabras pueden caer al suelo. Porque su palabra no puede regresar vacía. No puede regresar vacía la palabra de Dios. Su palabra siempre cumple lo que él propone para ella que cumpla. Nada de las palabras de Samuel cayeron al suelo. Cuando somos fieles, descubrimos que la palabra del Señor nunca cae. Por medio de nosotros, en nosotros, cumple lo que se propone. Samuel comienza a dirigir a las personas a su pacto, a su palabra, preparando el camino al rey. Así como Juan el Bautista, preparando el camino para el Señor Jesús. ¿Cómo será que el Espíritu del Señor Jesús llegará a nuestras vidas en su reinado, sino por medio de su palabra? Al llegar a la cena del Señor, determinémonos para vivir por Él, para hablar por Él, para escuchar a Él como sacerdotes fieles.